Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo
Aymar?
¿Estás, Andrea?
Muy bien, gracias.
Acabas de volver de Panamá. Se ha celebrado allí el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, por cierto, con el Grupo Prisa colaborando. Y lo que era una cita pensada para afianzar lazos comerciales se ha acabado convirtiendo en una cumbre multilateral de altísimo contenido político.
Así es, porque hubo una asistencia de líderes francamente notable. Acudieron muchos y, por lo tanto, empezó a tomar un sabor político muy intenso. Uno importante, porque vivimos un tiempo en el que América Latina se está desintegrando. Venimos de años en los cuales las cumbres regionales iban desiertas o con muy poca asistencia. El sueño de Bolívar, de una federación de países americanos, pues se va evaporando. Y en cambio esta cita pues fue un paso en contratendencia. Porque
es que hay que remontarse a 2017 para ver a 7 jefes de Estado de América Latina juntos.
Eso es, ese es un cálculo que hizo un compañero, sí. Y hay que irse bastante atrás, y además esa ocasión era una Asamblea General de la ONU. Entonces, algo, digamos, francamente especial. Por lo tanto, yo celebro que haya habido esa asistencia y que el diálogo político y que la interacción directa pues haya dado un salto adelante, porque creo que es un tiempo en el que es necesario que esa región tenga ese tipo de cooperación.
¿Compras o no compras la expresión el Davos latinoamericano para referirse a este foro?
Hay aspectos que sí que lo recuerdan, porque confluyen ahí una dimensión política a la cual nos hemos referido ahora mismo, una dimensión económica también, con líderes, bueno, pues de instituciones financieras, y también una dimensión, digamos, de ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que recuerda. Luego hay muchas diferencias, porque evidentemente en este caso hablamos de una cita convocada por una institución pública, que es un banco regional de desarrollo. Bueno, hay muchas diferencias, pero algo en común hay, sí.
¿Cómo interpretas, por ejemplo, la ausencia de Milei?
Es un mensaje muy claro, ¿no? Entonces vemos algunos líderes que hacen un esfuerzo para intentar dialogar, cooperar en la región, y vemos uno que no va. ¿Por qué no va? Pues evidentemente, a mi juicio, porque no está interesado en ese tipo de dinámica y está interesado más bien en cultivar una relación bilateral con el amo del hemisferio, el que reside en la Casa Blanca. Y lo otro le interesa poco. Entonces, yo creo que ese es el mensaje subyacente.
Pero, por ejemplo, sí que estaba el chileno Cast.
Eso es. Y me pareció muy interesante, Aymar, ¿sabes? Porque
este señor es de extrema derecha.
Extrema derecha, muy extrema derecha. No obstante, fue. Y creo que cabe destacar mucho que, en paralelo a la conferencia, mantuvieron una reunión bilateral él y Lula, un líder progresista reconocido en todo el mundo como tal. Entonces, al margen de, digamos, los valores políticos que tenga cada cual, yo creo que es un mensaje importante que se sentaran a hablar, ¿no? Y yo sospecho que, por ejemplo, una de las cosas de las cuales hablaron es la noticia que ha aparecido hoy con el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet como potencial próxima secretaria general de la ONU.
Con ¿tiene el recorrido, crees?
Bueno, habrá que verlo, pero tiene el apoyo de Brasil y de México. Naturalmente lo empuja el presidente saliente de Chile, que es progresista. Pero, bueno, probablemente estuvo sobre la mesa. Habrá que ver qué hace Kast, si pone su peso político para respaldar esa candidatura.
O para tumbarla.
O para tumbarla y ponerle la zancadilla, ¿no? Pero es bueno, ¿no?, que hablaran. Entonces, en un entorno en el que hay un hegemón continental que quiere avasallar, yo creo que estos países se equivocan si piensan que pueden simplemente capear esto tratando de amansar a la fiera con una buena relación bilateral. Creo que sería mucho más sabio que se juntaran entre ellos y montar redes de cooperación, ¿no?
Lula sigue siendo el líder de la región con mayor proyección y peso.
Yo creo que sí en varios sentidos, aunque hay un pero. El sí deriva del hecho de que Brasil claramente es el gigante de la región y, en segundo lugar, del hecho de que Lula, yo creo que es en términos de carisma, pues una estrella en otro planeta, ¿no? O sea, perdón, en otro universo, con respecto a los demás. Y creo que incluso los discursos que pronunciaron ahí los 8 presidentes que estuvieron, pues el de Lula destacó por solidez, por calidad. Ahora bien, no podemos descuidar que hay una deriva continental fortísima hacia la derecha y la derecha extrema. Con lo cual, si queremos sopesar la capacidad de proyección y de arrastre de Lula hoy mismo a esas cualidades propias y de su país, hay que contraponerle el hecho de que el continente está yendo para el otro lado.
Vuelvo contigo a Brasil y a Lula, pero con esta tendencia a la derechización de América Latina, que hemos tenido este domingo elecciones en Costa Rica, se solía decir que era la Suiza centroamericana. Y el país ha votado claramente además a una candidata que simpatiza con Bukele.
Absolutamente, es un signo de los tiempos, ¿no? Costa Rica, como lo dices, era una referencia de estabilidad, de moderación en una zona complicada. Y bueno, pues asistimos que allí también hay algunos elementos de malestar que son hábilmente aprovechados por parte de populista, por fracasos reales también, ¿no? De las clases dirigentes anteriores, pero que estos malestares vienen, bueno, hábilmente azuzados, espoleados, cabalgados, y luego te aparecen figuras, en este caso derecha extrema, que plantean soluciones que a mi juicio pues crearán más problemas que arreglos, y bueno, con una aspiración bukelista, que de hecho fue el primero en felicitar, y que tienen, bueno, en muchos casos la carga de profundidad de erosionar la calidad democrática.
No hay alternativas, no sé, socialdemócratas que planteen respuestas al gran problema de la seguridad, que efectivamente se da en muchos de estos países, pero con una perspectiva de respeto a los derechos humanos. No hay, no triunfan, ¿qué pasa?
Esa es cuadrar el círculo, ¿no? Y es extremadamente difícil. Yo creo que las izquierdas en general, tanto en Latinoamérica como también en Europa, están tratando de repensar, de reconfigurar, pero les cuesta muchísimo encontrar el punto exacto. Y me gusta señalar que el propio Lula, con un historial progresista intachable, está de alguna manera endureciendo su discurso en esta materia, y yo por lo menos lo percibo así. Y hay que recordar algunas operaciones policiales en Brasil francamente brutales, ¿no? Recuerdo una tremenda hace unos meses en Río de Janeiro, con muchos muertos, cuya calidad y cuya, en fin, pulcritud en términos de respeto a las reglas es cuando menos dudosa. Y el problema es que les cuesta encontrar el punto exacto, y creo que es una de las claves de lectura fundamental del avance de las ultraderechas. Los progresistas no consiguen ofrecer un plan creíble en términos de seguridad en América Latina y en términos de gestión de la inmigración, y en algunos casos también de seguridad en Europa. En Europa la seguridad no es un problema en la mayoría de los países, pero empieza a serlo en términos comparativos en algunos que habían sido tradicionalmente un oasis de paz. En los que escandinavos, Holanda, en estos lugares donde pues las estadísticas eran casi a cero, pues empieza a haber problemas por bandas criminales, droga, etcétera. Se asocia a menudo de forma distorsionada, pero tampoco hay que negar que sí que hay problemas a la inmigración, y ahí se monta una bomba dificilísima de desactivar.
Hablábamos de Brasil, el país va a elecciones este año. ¿Hay alternativa para Lula?
Bueno, yo creo que un candidato de 80 años no es ideal, ¿no? Para un país. Todos tenemos en la memoria el riesgo Biden, Lula se le ve bien, está lúcido mentalmente, pero ha sufrido achaques de salud. Entonces, no me parece muy ideal. Dicho lo cual, creo que sinceramente no hay ninguna perspectiva de que otro candidato asuma, digamos, la bandera progresista, será él, salvo que haya un elemento de fuerza mayor. Y por el otro lado, pues tenemos encumbrado al hijo Flavio de Bolsonaro.
Sí, porque Bolsonaro padre no se puede presentar legalmente, pero su ideario está ahí.
El ideario está allí, él está en la cárcel, pero el ideario está allí y ya ha señalado a dedo su hijo Flavio, que va a ser con toda probabilidad el portabandera y es el que va el segundo en las encuestas. Y ya se nota que hay otros papables del ámbito conservador brasileño que, bueno, se están echando atrás para no disgregar el voto conservador y presumiblemente abriendo paso a este señor.
Brasil es uno de los 5 países que tienen presidenciales este año en América Latina. Colombia también es. ¿El escenario colombiano cuál es? ¿Cómo lo ves?
Sí, el escenario colombiano es complejo. Las encuestas dan de momento en primer lugar el candidato, digamos, petrista, ¿no? Pero no con un voto suficiente, ¿no? Y por el otro lado hay varios candidatos. El segundo en los sondeos es un ultraderechista. Luego después tenemos el candidato de Uribe. Hay que imaginarse, ¿no? Uribe ya no es la ultraderecha, sino que hay uno más a la derecha de Uribe. Eso ya es para...
Es la evolución del mundo, ¿eh?
Sí, los ingleses dirían mind-boggling, ¿no? O sea, un poquito que uno se atasca ahí, ¿no? Hay que pensarlo bien. Y entonces digamos que hay una fauna variada y habrá que ver cómo queda la primera ronda y cómo se reagrupa el voto en la segunda. Yo me temo que es posible o probable que un candidato de derecha extrema alcance el poder en Colombia. Aunque, por lo que he podido captar, bueno, en las últimas semanas, de alguna manera, la confrontación con Trump ha generado un cierto cierre de filas en el ámbito progresista en ese país. Pero habrá que ver cómo queda y, en fin, hay bastantes posibilidades de que allí también se concrete y cristalice este péndulo hacia la derecha.
¿Qué papel va a jugar el derrocamiento de Maduro en este ciclo electoral? Quiero decir, ¿se va a afianzar el sentimiento antiimperialista allí en América Latina o agua pasada ya no mueve molino?
Yo creo que no gusta para nada esa actitud de bully, ¿no? De abusón, de matón. Yo creo que en general hay un rechazo a eso, ¿no? Y no es fácil de gestionar, y lo estamos viendo también en Europa, por cierto, Aymar, porque si te fijas, ves cómo les está costando a algunos. Meloni tiene que hacer equilibrismos, tiene que empezar a alejarse, porque incluso a su gente, pues ciertas cosas, es que no puede ser, ¿no? Pero que de este, digamos, rechazo, este recelo, ese disgusto, se convierta realmente en un factor decisivo, en clave de movilización del voto, tengo mis dudas. Veo una ola de derecha muy fuerte, muy sostenida. Hay un malestar, en gran medida debido al deterioro de la situación de seguridad, pero también a un cierto estancamiento del progreso socioeconómico. Y ese malestar lo están capturando todo en la ultraderecha. No sé si el trumpismo y sus barrabasadas y la cercanía de algunos en la región con eso va a ser un cortocircuito suficiente para invertir el péndulo.
¿Cómo pueden generar en América Latina tantas simpatías políticos que idolatran a Trump, que está destacando por su mano dura con la inmigración latinoamericana? Es que si te paras a pensarlo en frío, dices, hostia, esto no importa
cogerlo. Sí, es terrible, ¿no? Porque las imágenes que vienen de Estados Unidos son realmente las de escuadrones fascistas, ¿no? Que perpetran unos abusos contra ciudadanos indefensos, que son prácticamente todos latinoamericanos. Y cuesta, digamos, descifrar el porqué, digamos, unas imágenes como aquellas que son tan terribles.
No ponen al continente en pie.
No ponen al continente en pie y en contra de candidatos que le hacen la ola, como puede ser Milei, ¿no? Entonces, esto es un proceso de difícil desencriptaje y yo creo que tiene que ver un malestar muy profundo, subterráneo, en el vientre de estas sociedades, que ha decidido realmente lanzar un rechazo radical a las fuerzas tradicionales, ¿no? Y esto es casi irracional, ¿no? Y hay estos candidatos de ultraderecha que se presentan como alternativos a un sistema que estas personas pues han decidido que no sirve. Y Milei es el caso perfecto, ¿no? Hemos tenido peronismo de distinta índole durante mucho tiempo, no ha funcionado, el país sigue en crisis, hemos intentado con Macri, una derecha conservadora, liberal, más o menos pragmática y normal, tampoco funcionó, estamos hartos, vamos a probar algo completamente diferente. Y ese sentimiento es irracional y como tal, pues no logras desactivarlo con un razonamiento lógico, que es decir, oiga, es que este señor apoya, es que, bueno, pues no, no funciona.
Richie, ¿qué lectura nos recomiendas hoy?
Recomiendo hoy un libro que se llama El Imperio de la Sombra, que habla de cómo las fuerzas tecnológicas, y sobre todo relacionadas con la IA, moldean el futuro y el devenir geopolítico del mundo. Lo publica la editorial ARPA y está organizado por la revista Le Grand Continent. Uh-huh. Es un libro que reúne textos de distintos autores. Los hay de distinta índole, como Sam Altman, el jefe de OpenAI, o Mario Draghi, que por cierto hoy ha pronunciado otro gran discurso que conviene leer sobre Europa y la necesidad de unirse. Y otras personas, algunas de características bastante extremas en el ámbito del tecnofeudalismo trumpista, y otras, en cambio, súper preparadas, pues una eurodiputada que conoce muy bien la materia. Creo que es un muy buen libro para situarse en cómo estos movimientos tecnológicos plasman el mundo contemporáneo.
El Imperio de la Sombra, editorial ARPA.
Correcto.
Andrea, mil gracias. Buenas noches.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.